RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de algunos de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos, a 24 años de la desaparición de Marita Verón, una madre infiltrada en prostíbulos y una hija que sigue esperando respuestas. Entre fallos judiciales controvertidos, redes de explotación y nuevas hipótesis, la desaparición de Marita Verón permaneció envuelta en una batalla judicial que aún no tiene soluciones definitivas. En agosto del 2023, más de dos décadas después de la desaparición de su hija, Susana Trimarco volvió a sacudir una causa que parecía haberlo dicho todo. Denunció la posible existencia de una carpeta con fotografías del cuerpo de Marita Verón en una morgue de la provincia de Tucumán. La pista, ligada a presuntas extorsiones en ámbitos sindicales, reabrió interrogantes hasta ahora nunca resueltos. El sindicato apuntado fue el de Luz y Fuerza, junto a otras entidades gremiales de la provincia que podrían haber estado detrás del ocultamiento de su cadáver. En ese momento, un afiliado reveló que dirigentes de dicho sindicato tenían en su poder la carpeta con imágenes de Marita Verón muerta en la sede del gremio y su posterior traslado a su sanatorio Luz Médica en el 2002. Eso dio lugar a que se investigara si el sindicalista Julio Luna, a la sazón ex secretario general del sindicato de Luz y Fuerza de Tucumán, pudo haber ocultado el cuerpo en la morgue de ese sanatorio. Aunque Luna murió en el 2020, la investigación continuó para verificar la conexión entre el sindicato, el centro médico y la red de trata. En septiembre del 2023, el Juzgado Federal número 1 de Tucumán dictó el procesamiento con prisión preventiva de dos dirigentes gremiales por encubrimiento al ocultar la existencia de las imágenes. Los allanamientos realizados no permitieron encontrar la carpeta física, pero la investigación siguió abierta para confirmar el destino final del cadáver. Todas estas idas y vueltas sumaron aún más confusión a la desaparición de Marita. Pero mejor vayamos al comienzo de esta historia. El 3 de abril del 2002, María de los Ángeles Verón, aunque todos la llamaban Marita, había salido de su casa en la ciudad de San Miguel de Tucumán para asistir a un turno médico en la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes de la capital provincial. Tenía 23 años y una hija pequeña, llamada Sol Micaela, de solo 3. Pero nunca llegó a destino. Así lo relataban sus padres, Susana Trimarco y Daniel Verón.
Me dijo, mamá, ya vuelvo, voy a pedir un turno para hacerse los estudios. Nunca más volvió.
¿Cuántos años tiene su hija?
23 años.
¿Cómo estaba vestida?
Con una remerita turquesa, un pantalón de jean y zapatillas. El pelito recogido.
¿Hizo la denuncia a la policía, señor?
Sí, se hizo la denuncia ese mismo día. Ya a la hora 13:30 que no había regresado, se la salió a buscar porque era normal siempre el regreso temprano.
Como suele suceder en estos casos, la reacción inicial de la policía fue, según denunció su familia, de desinterés. Le sugirieron esperar, insinuaron que podría haberse ido por voluntad propia Incluso alegaron falta de recursos para tomar la denuncia. La insistencia de su madre fue clave para activar una búsqueda que, en los hechos, comenzó impulsada por la propia familia. El primer dato concreto llegó al día siguiente. Un hombre aseguró haber presenciado el secuestro. La joven fue obligada a subir a un vehículo Fiat Duna de color rojo con vidrios polarizados, perteneciente a la remisería Cinco Estrellas, vinculada a la familia Alé, un apellido con revelar un patrón. Una mujer que ejercía la prostitución se acercó a Daniel Verón, padre de la joven, y relató haber sido secuestrada bajo la misma modalidad. También aportó un destino posible: la provincia de La Rioja. Las pistas llevaron rápidamente hacia esa provincia. En el expediente comenzaron a aparecer nombres de prostíbulos como Candy, Candilejas y El Desafío, calificados luego por la Cámara de Apelaciones como lugares donde funcionaba un sistema organizado de captación y explotación de mujeres, incluso mediante privación de la libertad.
Me han llevado al barrio Fepú, me han tenido ahí y cuando yo he llegado me han dado una pastilla. Y al otro día me he levantado y ya estaba la chica, esta Marita, estaba ahí ella. Y ella estaba así como perdida.
Los testimonios coincidían en un punto. Marita había sido trasladada de un lugar a otro, una práctica habitual en redes de trata para evitar su localización. Irma Lidia Medina, más conocida como Liliana, una de las acusadas que regenteaba estas redes de trata, se presumía inocente sobre la desaparición de Marita.
¿Existe el tráfico de mujeres en Argentina?
No, yo pienso que ni en la Argentina ni en ningún lado.
Liliana, ¿conoces a Marita Verón?
No la conozco, la conozco por foto y por la prensa.
¿Las mujeres que han trabajado con usted nunca han estado en contra de su voluntad?
Nunca. Si usted está en un local público, ¿puede estar secuestrada? ¿Que usted no va a tener un ratito para decirle, andá y decirle que me vengan a buscar, que estoy secuestrada? ¿Sabe cuál es el secuestro? Que se van con uno que le gusta y después cuando pelean, no, ya me secuestró, ya me violó, ya me mató, ya hizo de todo.
Andrea, otra de las mujeres rescatadas por la labor desarrollada principalmente por Susana Trimarco a través de la Fundación María de los Ángeles para combatir este delito, describía cómo se manejaba Liliana Medina.
Cuando yo me despierto estaba dentro de una habitación, así. Y de ahí la Liliana Medina me dice, bueno, dice, anda ya a la pieza, dice, ya vamos a cambiarte para que vos labures. Yo dije, pero ¿qué es lo que es? Explíqueme. Si vos no entendés por las buenas, entendés por las malas. Y ellos me hicieron el documento falso, todo, me cambiaron.
¿Tenías un documento falso?
Sí, me cambiaron el nombre, todo. Y yo te digo, mi viejo hicieron la denuncia de desaparición, pero yo digo que no me buscaron, no le dieron bola, ¿entendés? Porque hoy en día pasa eso, de que los padres van y hacen un reclamo a la comisaría y no te dan bola. Cuando yo pedí para venir a mi casa, y me dijo que no, que yo nunca iba a venir para acá, solamente muerta me iban a buscar.
Detrás de ese recorrido judicial aparece una figura imposible de disociar del caso, Susana Trimarco. Su intervención no fue solo la de una madre que reclama justicia, fue, en muchos momentos, la principal investigadora de una trama que involucraba prostíbulos, redes criminales y complicidades.
Información sobre ella, cómo la mueve, tenemos, pero falla la justicia y falla la policía.
Cuando la policía entra por donde entra todas las personas, a mi hija la sacan por otra puerta, por otro lugar.
¿Cómo sabes eso?
Porque en ese allanamiento se recaptó una chica y la chica dijo, Marita estuvo acá, la sacaron por allá. El único que sabía era el juez, así que el juez avisó a la dueña del local para que la saquen.
Thank you. Me vestí como ellas, entré a whiskerías, hablé con travestis en la ruta, contó ella en más de una oportunidad. No fue una metáfora, se infiltró en el mundo de la prostitución para obtener información, asumió riesgos constantes y enfrentó amenazas directas. «Voy a hacer cualquier cosa para encontrar a mi hija», sostuvo desde el inicio. Otra de las mujeres rescatadas, Blanca Vides, aseguró haberla visto a Marita en el 2003 en la whiskería El Desafío. Según su relato, Marita ayudó a otras jóvenes a escapar y envió aún una carta a su madre. Ese intento de fuga habría terminado en tragedia. Un camión en el que viajaban fue interceptado por la policía en un control caminero. Las mujeres, sin documentos y en ropa interior, fueron obligadas a descender y devueltas a sus captores. Blanca logró salvarse al permanecer oculta. Otra joven fue asesinada de un disparo en la cabeza. Marita, según ese mismo testimonio, fue brutalmente golpeada. En ese marco, Susana Trimarco pedía a la sociedad en su conjunto para que se sumaran a esta lucha.
Son tantas las chicas que les pido por favor que nos unamos todos, que luchemos contra esta mafia. Los gobernantes les pido que se comprometan. No puede ser que nos dejen solos, que nos dejen este vacío. Nada más, les quiero decir muchas gracias. Gracias por estar acá.
El circuito no se detenía en la provincia de La Rioja. La investigación posterior permitió reconstruir posibles traslados hacia Córdoba, Santa Fe y Río Gallegos. En el 2004 surgió una línea internacional. Marita habría sido llevada a España. Interpol realizó allanamientos y rescató a 15 mujeres latinoamericanas, pero no logró ubicarla. Así lo comentaba Susana Trimarco.
Susana, ¿usted cree que su hija puede haber sido vendida a España en estas redes de prostitución?
Sí, sí, sí. Tenemos comprobado por el Interpol que Marita la sacaron del país y estuvo 3 meses en Burgos. Se hizo 2 allanamientos donde liberaron primero 26 chicas latinoamericanas y luego 16, pero no encontraron a mi hija.
Para entonces, lo esencial seguía ausente, saber acerca del paradero de la joven. La historia judicial del caso es tan extensa como irregular. En el 2012, 10 años después del secuestro, el proceso oral contra 13 acusados terminó con la absolución de todos los imputados.
Por unanimidad, el tribunal resuelve absolver a María Jesús Rivero, Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Milgen y Andrés Alejandro González en las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que vienen imputados. Absolver a Domingo Pascual Andrada de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que viene imputado. Absolver a Humberto Juan de Robertis, José Fernando Gómez, María Azucena Márquez, Lidia Irma Medina, Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna, Cintia Paola Gaitán y Gonzalo José Gómez.
Como acabamos de escuchar en este audio sobre el final, el fallo generó indignación pública y puso en cuestionamiento el funcionamiento de la justicia en la provincia de Tucumán. Así lo expresaba Susana Trimarco a la salida del tribunal.
Nosotros hemos creído en este tribunal. Han estudiado el expediente palabra por palabra, coma por coma, y las pruebas están dentro del expediente. Ustedes vieron cuando las chicas se sentaron ahí. Vos me violaste, vos me hiciste esto, vos me hiciste lo otro. Acá estoy más firme que nunca. No vamos a parar hasta que no lo saquemos a estos tres sinvergüenzas. Ven de gente, no podemos seguir teniendo estos jueces.
Por su parte, José Fernando Chenga Gómez se defendía de las acusaciones.
Entender, porque la verdad que hasta el día de hoy no entiendo por qué estoy acá sentado. Porque si estoy acá sentado por ser hijo de Liliana Medina y porque ella haya tomado una decisión de criarnos de una manera difícil, lo voy a aceptar. Pero no acepto estar acá. De hace 10 años que llevo esta tortura, no soy el tipo de persona que todo el mundo dice, como han dicho, que es un frondoso prontuario, el Chenga, cuando yo nunca estuve detenido más que por esta causa que ha armado el señor Tobar, que la ha confundido a la señora Trimarco.
Recién con la intervención de la Corte Suprema Provincial se modificó el escenario y dictó condenas para 10 de ellos. Son los hermanos José y Gonzalo Gómez, que recibieron 22 años de prisión, Daniela Milheim y Andrés González, 18 años, Carlos Luna y Domingo Andrada, 17 años, María Márquez, 15 años, Humberto de Robertis, 12, y Mariana Bustos y Cintia Gaitán, 10 años de prisión. No obstante, el Alto Tribunal Provincial absolvió a los hermanos María Jesús y Víctor Rivero, señalados en la investigación como piezas centrales. En efecto, cabe destacar que en el juicio del 2012, la querella había sostenido que el secuestro fue ejecutado por ellos, por Víctor Rivero, por orden de su hermana María Jesús, y que luego Marita fue trasladada a prostíbulos administrados por Irma Lidia Medina y sus hijos José y Gonzalo Gómez. La estructura descripta coincidía con los testimonios recolectados durante años. En ese entonces, a pesar de todos los testimonios en contrario, Irma Medina seguía sosteniendo su inocencia.
Que negamos totalmente tener vinculación con el caso Verón. Yo tengo mis hijos que han sufrido desde un momento. Si él hace 10 años de calvario, yo también. Yo en el momento que desapareció esa chica, yo era feliz.
¿Gozaba de que ella no pueda encontrar a su hija?
¿Cómo voy a gozar de eso si yo soy madre? Yo tengo mis hijos, quiero que entiendan esto y que este señor entienda que de nosotros jamás va a aparecer la hija porque nosotros no la tuvimos. Yo he sido prostituta. Yo no puedo pegarle a una prostituta. Yo quiero que ustedes interioricen bien de las cosas y después hablen. También te quiero decir que no es así. Yo fui hasta, no de prostíbulo, de whiskería, no se confunda, hasta el año 98. ¿Cuál es la diferencia? Que son alternador y no pasan a la pieza, eso.
Recién en el 2017, esas condenas quedaron firmes y se ordenaron las detenciones. Para entonces, el daño ya estaba hecho. El caso se había transformado en símbolo de impunidad, pero también en emblema de lucha contra la trata de personas. En paralelo, comenzaron a surgir nombres propios, como por ejemplo el de los hermanos Rubén y Ángel Alé, más conocidos como La Chancha y El Mono, que aparecieron vinculados a la remisería señalada en el secuestro de Marita. También fueron mencionados en el contexto de redes de explotación en el norte argentino. Sin embargo, nunca llegaron a ser juzgados en este expediente. A pesar de esas condenas, la sensación de injusticia persistió. El expediente logró demostrar la existencia de una red de explotación, pero no pudo establecer con certeza el destino final de la víctima. Así, a lo largo de los años, surgieron múltiples versiones. Una de ellas indicaba que Marita había sido vista en la Ramada, a 37 kilómetros de la ciudad de Tucumán, en la localidad del departamento Burruyacú, ubicada sobre la ruta provincial 304, pocos días después del secuestro. Allí habría sido trasladada a una comisaría y luego enviada hacia la terminal de ómnibus, aunque nunca llegó a destino. Otra hipótesis planteó la participación forzada en una fiesta sexual antes de ser vendida. También hubo testimonios que detallaron transacciones concretas. Una joven afirmó que Marita había sido vendida por 2.500 pesos de aquel entonces a una whiskería de La Rioja, tras permanecer 2 días retenida en la casa de un proxeneta. Cada dato aportaba una pieza, pero nunca el cuadro completo. En ese contexto, la figura de Susana Trimarco se consolidó como un símbolo, y no solo por su persistencia, sino por su convicción. Yo sé que Marita está viva, repitió siempre. Para ella, la búsqueda no es una causa cerrada ni una historia del pasado, sino una tarea cotidiana. Mientras tanto, la historia sigue generando interés. Existieron negociaciones avanzadas para que una plataforma internacional produjera una miniserie basada en el caso, con la promesa de revelar detalles hasta ahora desconocidos. Pero hasta el momento, esa intención no se concretó. No obstante, cabe destacar que Vidas Robadas fue una telenovela dramática que se emitió por el canal Telefe desde el 3 de marzo del 2008 hasta el 29 de octubre de ese mismo año, que fue protagonizada por los actores Jorge Marrale, Soledad Silveira, Romina Ricci, Facundo Arana y Juan Gil Navarro, entre otros, inspirada directamente en el trágico secuestro y desaparición de Marita Verón y en la incansable lucha de su madre, Susana Trimarco. Ella misma colaboró de manera directa con los autores de la tira para reflejar con precisión el funcionamiento de las mafias. Sin embargo, más allá de reconstrucciones audiovisuales o avances judiciales, el núcleo permanece inalterado. Una joven desaparecida, una red de explotación expuesta y una madre que no abandona. A 24 años del secuestro, el caso Marita Verón sigue siendo una herida abierta, no solo para su familia, sino para toda una sociedad que encontró en su historia un reflejo de sus propias falencias. En esa búsqueda permanente, en ese recorrido por prostíbulos, expedientes y amenazas, hay algo más que una historia individual. Aparece una sensación y una evidencia incómoda, la de un sistema que muchas veces llega tarde o no llega nunca. Hasta aquí un nuevo episodio de Justicia Pendiente. En la operación técnica y edición de audios estuvo Guillermo Vega. En la coordinación general, Silvana Avellaneda. Y en la producción y relato, Néstor Borro, quien los vuelve a convocar para un próximo encuentro. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.